Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En el primer día de una Champions muy prometedora y apasionante que ha arrancado con victoria del campeón del Real Madrid en Glasgow frente al Celtic, 0-3, goles de Vinicius, de Modric y de Hazard y con lesión de Benzema. Pero ha confirmado Ancelotti que no parece una lesión grave, simplemente molestias musculares, así que tranquilidad para los aficionados madridistas. Ahora estamos en Glasgow con la última hora de esta victoria del Real Madrid. Insisto que lo ha ganado todo desde que empezó la temporada. Ganó la Supercopa de Europa, ha ganado todo en Liga y ha ganado hoy contundentemente y jugando bien el primer partido de la Champions. Y ha pasado por encima el City del Sevilla. 0-4 ha ganado el equipo de Pep Guardiola con dos goles de Haaland, uno de Foden, otro de Rubén Díaz. Y ha acabado el partido con escándalo y con gritos de Pepe Castro, dimisión, en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Atención a este sonido, se ha producido cuando ha terminado el encuentro. Cerca del palco estaba José María del Nido, el expresidente del Sevilla, que es el opositor número uno de Pepe Castro. Bueno, pues José María del Nido, cuando se ha retirado del estadio, iba discutiendo con algunos aficionados y gritando contra Pepe Castro. Este es el sonido.
Yo, ¿cuánto momento lo mantenéis escuchando?
La culpa es de Pepe Castro y de ustedes que le votan, yo no mando nada, no señor. Esto, insisto, ha sucedido cuando del Nido, además, durante los cánticos de Pepe Castro dimisión, se echaba la mano al oído, miraba a Pepe Castro y le decía, ¿lo escuchas? ¿Lo escuchas? Vaya ambiente, vaya ambiente. Vamos a ir hasta Sánchez Pizjuán para saber si hay alguna noticia importante que contar desde allí. Había gente que estaba cerca de las puertas de acceso al palco y a los vestuarios. Víctor Fernández, José Manuel Oliva, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Juanma, buenas noches.
¿Cuál es la situación ahí en el Sánchez Pizjuán?
Bueno, yo estoy justo, tengo una visión ahora mismo de la explanada que hay justo enfrente de la puerta principal del estadio Ramón Sánchez Pizjuán, donde se ha producido algún momento de tensión cuando ha terminado el partido. Algunos aficionados se han ido hacia la zona de la puerta de cristales, la puerta principal que está justo debajo del mosaico, para gritar contra la directiva, para gritar contra el presidente Castro, y la situación ha sido tensa por momentos, pero rápidamente, una vez que finalizan los partidos, sobre unos 5 o 10 minutos, la policía suele acordonar esta zona, y ahora mismo lo que veo son los dos autocares del Manchester City y el autocar del Sevilla. Pero sí que ha habido hoy crispación, evidentemente hoy en el Sánchez Pizjuán, con una pitada y una bronca tremenda para el presidente Castro una vez que ha pitado el final del partido el árbitro, y una situación cada día que pasa más compleja, más difícil, y que veremos cuáles son las primeras consecuencias, porque de momento es lógico pensar que el entrenador pasa a estar muy en la cuerda floja, pero es que ahora también la gente ya apunta directamente hacia el Consejo de Administración y hacia la figura del presidente.
Esta es la voz de Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla, hablando de que todavía queda mucho por delante, primera jornada de la Champions.
Yo la lectura que hago es que en la competición doméstica, en la Liga, quedan 102 puntos todavía por delante por competir. Tenemos que pensar en los próximos tres, limpiarnos la cabeza, quitarnos toda la negatividad posible de cara a ese partido, subirnos al avión de Barcelona con muchísima ilusión, y luego los otros 5 partidos de Champions. Yo creo que está todo por delante.
Vamos a ver en cuántos partidos va a estar Lopetegui al frente del Sevilla con esta situación, que es muy difícil en lo social, en el estadio, en la calle, en la afición del conjunto hispalense. En Glasgow, la noticia, la mejor noticia para el Real Madrid, además de la victoria, que Benzema, al parecer, solo tiene molestias musculares. Miguel Ángel Díaz. Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Ma? Buenas noches. Sí, eso ha dicho Ancelotti después del partido, aunque hay que a las pruebas deportivas en Madrid. Tampoco ha aclarado el técnico italiano si se trata de una lesión o ha tenido alguna...
Y es un poco crítica la conexión con esa zona del campo. Mejoramos, Miguelito, esa comunicación, pero insisto, lo que ha dicho Ancelotti...
A ver, Juanma.
Sí, Lama.
Juanma.
Sí, sí, Lama. Juanma. Manolo.
Venga, te lo cuento yo rápidamente. Como bien dice Miguel Ángel Díaz, afortunadamente Carlo Ancelotti le ha quitado trascendencia y miedo al madridismo anunciando que tuvo que dar un golpe. Tenemos la suerte, la fortuna, que acabamos de ver ahora mismo a Karim Benzema pasar por delante de este micrófono inalámbrico. Estamos en la zona mixta. Benzema caminaba bien, no tenía gesto de dolor, iba acompañado ahora precisamente del otro tocado, que era Eder Militao, que también con pulgar arriba, que bueno, que está todo en condiciones. Mañana se le van a hacer pruebas a Karim Benzema, pero bueno, más allá del posible descanso que pueda tener frente al Mallorca, todo queda en susto y podríamos decir que al Madrid le ha salido a jugar redonda. Ha ganado 0-3, Benzema está bien, ha recuperado a Hazard y por tanto todo buenas noticias aquí en el Celtic Park.
Sí señor, son los titulares que aporta Manolo Lama desde la cabina de retransmisiones de la cadena COPE en un campo en el que...
Zona mixta.
Bueno, pues en la zona mixta de la cadena COPE. Es que tenemos ahí de todo. Tenemos zona mixta, tenemos cabina y tenemos hasta hotel luego para dormir cuando acaben los comentaristas. Es tremendo. 0-3 el Madrid. En el grupo del Real Madrid ha goleado el Shakhtar, que se pone líder. Leipzig 1, Shakhtar 4. Y en el grupo del Sevilla, Dortmund 3, Copenhague 0. En teoría, Evangelio, claro, el Sevilla, vista la situación, tendrá que jugarse el pase con el Dortmund a octavos. Claro.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Muy buenas.
Sí, es la pinta que tiene. Y el Dortmund es verdad que había mostrado algunas debilidades en defensa la temporada pasada, ha cambiado de entrenador, pero ha empezado muy bien. De hecho, en la Liga va líder. Y hoy también ha demostrado mucha solvencia contra el Copenhague y tiene esa pinta de que se va a pelear los octavos el Sevilla con el Dortmund.
Del resto, Paris Saint-Germain 2, los dos de Mbappé, Juve 1 y Benfica 2, Maccabi Haifa 0. Grupo E, Salzburgo 1, Milán 1 y Dinamo de Zagreb 1, Chelsea 0. Y recuerden, mañana tenemos a las 9 de la noche el Barça Victoria Pilsen en el Camp Nou y el Atlético de Madrid Oporto. Ojo que aquí hay noticia. Oblak duda hasta última hora. Ha dicho el Cholo que por la mañana decidirán si está o no para el partido. Y otra noticia importante. La UEFA ha hecho efectiva para mañana la sanción de 5.000 localidades sin ocupar en este primer partido de Champions de la temporada. ¿Esta sanción de dónde le viene al Atleti, Pedro Martín?
De la eliminatoria de la temporada pasada contra el City, que en el partido de ida hubo gestos nazis de los aficionados del Atlético de Madrid, de algunos aficionados, evidentemente.
Sí.
Y la UEFA le castigó para el partido de vuelta. Entonces, como no se hizo efectiva porque no dio tiempo, digamos que hubo un aplazamiento de la sanción, se cumple ahora.
Lo que hay que decir es que si son ustedes abonados del Atlético de Madrid y tienen pensado ir al partido, no creo que tengan problema, porque el Atlético lo que ha hecho es bloquear 5.000 entradas de público en general para que efectivamente los abonados no tengan que ser los que se queden sin acceder al estadio en el debut en la Champions. En fase de clasificación para el Mundial Femenino, España ha ganado 5-0 a Ucrania y ya saben que la buena noticia del día es que tenemos a Carlos Alcaraz en cuartos de final del US Open después de ganar en 5 sets, un partido larguísimo que ha acabado casi a las 8:30 de la mañana a Cilic. Juega mañana a las 3 de la madrugada contra Jannik Sinner. A ver si se recupera y digo del cansancio y se mete en semifinales el tenista español. Y en la Vuelta a España también hay noticia porque Roglic se ha caído prácticamente en la recta de meta. ¿Es duda para tomar la salida mañana, Arauz?
Sí, Juanma, muy buenas. Se ha caído después de lanzar un ataque a 3 kilómetros de meta, después de meterle 8 segundos a todos sus rivales, pues a 75 metros de la meta ha hecho el afilador con otro ciclista, con Wright, y se ha ido al suelo. Y ha anunciado el equipo que mañana a primera hora anunciarán si sale o no, porque tiene golpes en el codo, en la cadera y en la rodilla izquierda.
Perfecto. Bueno, y la otra noticia del día, que España está en octavos del Eurobásquet. Hemos ganado a Montenegro 65-82. Mañana conoceremos nuestro rival después del partido contra Turquía a la 1:30 de la tarde. Tras el partido contra Turquía a la 1:30 de la tarde. ¿Qué es esto?
¿Una y media o es 3:30?
1:30.
1:30.
Sí.
¿Estás seguro, Arauz?
Sí. Me lo ha dicho Parra y yo de Parra me fío siempre.
Nos lo ha dicho Parra. ¿Por qué dudas de Parra si es de tu equipo,
no,
Paco?
Pero yo he dicho antes 3:30 porque me habían puesto 3:30.
¿Ah, sí? Bueno, pues puede ser en torno a la 1:30, 3:30.
No, debe ser 1:30.
1:30, 1:30 de la tarde. 11:39, hora menos en Canarias. Tenemos por delante, señores y señores, una gran noche de radio. Está Elías Israel. Hola, Elías.
¿Qué tal? Buenas noches.
Ya han escuchado a Paco González. Está Tomás Guas. Hola, Tomás.
Huele a 15.
Bueno, es muy pronto, ¿no? Vamos, prontísimo. Pero, desde luego el camino es este, ¿no?
Demasiado cómodo.
Vale. Está Palomar. Hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Está Uzquiano. Guillermo, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Está aquí Fouto también y está Evangelio preparado.
Aquí estamos.
Mónica Marchante, Sevilla. Palco del Sánchez Pizjuán. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Juanma.
Es el lugar más caliente ahora mismo.
De
o ha sido
español.
El lugar más caliente del fútbol español. Porque ha habido un enfrentamiento directo, directísimo, entre Del Nido, expresidente, y Pepe Castro, actual presidente del Sevilla. Y Mónica Marchante ha sido testigo de lo que ha ocurrido. ¿Qué ha pasado, Mónica?
Pues mira, por suerte lo he visto con mis propios ojos, pero me están enviando ahora mismo una imagen que ya está circulando por redes sociales, que ahora mismo os envío, y es que una de las personas que se ha levantado y ha gritado fuera, 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 vete ya, dimisión, y se llevaba la mano al oído diciendo lo escuchas, lo escuchas, lo escuchas, era el ex presidente del Sevilla, José María del Nido Benavente, mientras José Castro estaba sentado aguantando el chaparrón a pocos metros y al lado de él su hijo, José María del Nido Carrasco, vicepresidente, y enfrentado a su padre, o mejor dicho, su padre enfrentado a él por esa lucha de poder accionarial que está más vigente que nunca en el Sevilla. La verdad es que, Juanma, ha sido una imagen tremenda pensar que el expresidente se vio seguramente en situaciones como esta, aguantar pitadas sentados en el palco, como le ha pasado hoy a Pepe Castro, bueno, pues él de pie, gritando fuera, fuera, y diciéndole, lo escuchas, a pocos metros de donde estaba el presidente y su hijo, el vicepresidente.
Insisto, y después se ha ido y en los vomitorios seguía explicándole a la gente, con un enfado tremendo, que esto era culpa de Pepe Castro y que ya se estaba señalando a Monchi. Era lo que decía José María del Nido. Creo que está ahora mismo en rueda de prensa Julen Lopetegui, en la sala de prensa del Sánchez Pizjuán.
Las circunstancias nos han llegado dos partidos tremendamente exigentes. Seguramente nosotros... no estamos, seguramente no, seguro, no estamos.
No sé si ha dicho ya si peligra o teme, por supuesto. ¿Le han preguntado, por supuesto, si peligra o no, Oliva, Víctor?
No, todavía no.
Todavía no. Vamos a mantener la comunicación.
Eso es pensar en la Liga, quedan 102 puntos, en la Champions quedan 5 partidos por jugar, que tenemos que, desde asumir y aceptar esta situación, rebelarnos y darle la vuelta sin ninguna duda. Que evidentemente, mentalmente, cuando las cosas no salen, tienes este tipo de dinámicas, a veces es complejo, pero la única manera de salir de una dinámica es rodearla por todos los lados y no dejarla escapatoria, y eso se hace desde dentro del vestuario, y eso es lo que vamos a tratar de hacer sin ninguna duda, optimizando los recursos que tenemos, intentando acelerar a todos los que todavía no están y tratando de subirnos al avión de Barcelona con la ilusión y la ambición y la convicción de conseguir los 3 puntos.
Hola, Julen, ¿qué tal? Buenas noches. Manolo Martín, en directo para el pelotazo de Canal Sur Radio. De una parte, le veo con fuerza, le veo pensando en futuro. Y de una parte, quiero saber si se afronta el partido del sábado ante el Español como una final. Y me gustaría también saber si en el plano personal usted se siente con fuerzas como para revertir esta situación de resultados tan complicada que tiene el Sevilla.
Bueno, empiezo por la última, sin ninguna duda que sí. Cuanto peor está el escenario, yo estoy más fuerte, no tengo ninguna duda de eso seguro. Y la primera pregunta era... Bueno, nosotros afrontamos todos los partidos como finales, evidentemente entiendo el matiz que tú quieres poner, pero que cada partido lo afrontamos. Yo prefiero afrontarlo con la convicción y la ilusión de ser 3 puntos muy importantes para cambiar situaciones y para empezar a sumar el 3-3 en la Liga, que es lo que queremos.
Julen, buenas noches. Víctor Fernández para la cadena COPE en directo. El club pide paciencia, usted también pide paciencia. Hay jugadores que...
Yo no he pedido nada, ¿eh? Yo digo,
bueno, sí, ¿no? Bueno, pide tiempo, más paciencia, no. Usted ha pedido tiempo sobre todo porque hay jugadores que no han venido en su estado, o en el mejor estado. El ambiente que hay ya en la grada es ya en contra de... Hoy la reacción ha sido... ¿Usted cree que eso se puede compaginar de alguna forma? ¿O cree que la cuerda se puede romper por algún lado?
La gente soberana. Yo he vuelto a sentir la energía de toda la afición apoyándonos en un momento complejo y además con una sensación de que entienden que el equipo necesita ese apoyo. Luego es normal que estén enfadados porque el equipo ha conseguido perder, hemos perdido 2 partidos consecutivos en casa contra rivales superiores a nosotros sin ninguna duda, pero es lógico que estén enfadados. Nosotros lo que tenemos que tratar es de revertir esa, esa situación y de darles motivos para que terminen contentos los próximos partidos. Y para eso, hablar es una cosa, pero lo que tenemos que hacer es ser capaces de con nuestros hechos en el campo, pues intentar conseguir dar la vuelta a esta situación y conseguir ese objetivo, sin ninguna duda. Esa va a ser nuestra prioridad en el siguiente partido y en el siguiente siempre.
Está sereno, de momento, Lopetegui. Elías, ¿alguna primera valoración de lo que ha dicho Julen? Bueno, él dice que está con fuerzas.
Sí, es que yo creo que él se siente con fuerzas. Otra cosa es que sea capaz de transmitírselas al equipo y que puedan cambiar esa situación, porque realmente yo creo que hoy lo que ha pasado al final del partido no tiene tanto que ver con la diferencia que hay entre el City y el Sevilla, que yo creo que es la que hay, y es esta, con este Sevilla y este City, pero sí creo que el acumulado, la gente está muy, muy...
Mónica Marchante, ¿no ha hablado del Nido Pepe Castro ni Monchi? ¿No han dado ninguna explicación después del partido?
No, Monchi habló antes y Pepe Castro nos dijeron ya antes del partido que no comparecería en ningún caso, Juanma.
Y Monchi ha preferido hablar antes del encuentro.
Sí, bueno, lo de Monchi es habitual, ¿eh? Sí. O sea, siempre suele hablar antes de los partidos y suelen poner otro portavoz, pero en este caso ya nos han advertido antes del partido que no hablaría nadie, ningún portavoz de Sevilla, después del partido.
Vale, perfecto. ¿Algo más que añadir desde el palco, Mónica, desde Sevilla?
Nada, suficiente. Yo ha sido una imagen, Juanma, de verdad que no había vivido nunca nada parecido en un palco.
Perfecto. Muchas gracias. Un abrazo.
Otro. Adiós.
Por cierto, una cosa. Como lo decimos de la Liga, lo digo de la Champions. Es increíble, increíble que haya un estadio entero gritando Pepe Castro dimisión y que no haya una sola cámara que apunte a la cara de Pepe Castro. ¿En qué se ha convertido una retransmisión televisiva en este país? De verdad. No hay nadie que tenga la sensación de que si hay un campo entero pidiendo la dimisión de un presidente, hay que apuntar a ese palco para ver cómo reacciona el presidente ante ese cántico. Pero si es que es el ABC de la información. De la información, del periodismo. No, nadie en esa unidad móvil ha dicho qué está haciendo Pepe Castro, cómo reacciona. ¿Nadie ha visto la imagen de Del Nido gritándole a Pepe Castro? Esto de verdad es que lo damos por normal. No es normal. Hemos perdido con el paso de los años calidad en las retransmisiones televisivas para proteger las figuras de los poderosos, de los que deciden. Pero por suerte está la radio para contarles a todos ustedes lo que ha pasado en el palco de Sánchez Pizjuán en el momento en el que se estaban gritando esos cánticos en el estadio sevillista.
Nosotros que crecimos con las transmisiones de Canal Plus...
Hombre, por favor.
...que cada dos por tres estaban enchufando a los presidentes porque eran noticias.
Hombre, es que hoy, más que nunca, había que, insisto, ver lo que estaba pasando ahí. 11:48, una hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Miguelito, no sé si tienes mejor comunicación ahora desde la zona de vestuarios de Celtic Park, que debe ser complicada la zona. ¿Miguel?
Sí, ya estoy aquí en la sala de prensa, cerquita de la zona mixta. Está a punto de salir Juan Maya el autobús del Real Madrid rumbo al aeropuerto de Glasgow. En zona mixta no ha hablado ningún futbolista. Y confirmarte eso, lo de Militao es una sobrecarga en los isquios. Por precaución ha sido sustituido en el descanso, tendrá que ser sometido a pruebas. Imagino que el domingo contra el Mallorca no jugará. Y sobre todo lo de Benzema, como te contaba anteriormente Manolo, ha levantado el pulgar a su paso por la zona mixta. No parece grave, no está claro que sea muscular. Ya hemos contado que ha cojeado durante un par de minutos en el terreno de juego, que ha pedido el cambio y estamos esperando, o habrá que esperar, a las pruebas de Madrid para determinar exactamente el alcance de la lesión, que, por lo que ha dicho Ancelotti en el postpartido, no parece grave.
Ahora, una cosa, el Madrid está con la directa metida, vamos, no se le ve ni una pequeña grieta. Fíjate que hoy el Celtic en la primera parte ha generado ocasiones, al Madrid.
Ha sido más igualada, la segunda ha sido muy...
Bueno, es que el Madrid ha tardado mucho en tirar a puerta.
El Celtic ha sido bastante mejor, ¿no? Los primeros 40 minutos.
Sí.
Luego es verdad que ya cuando el físico les ha empezado a fallar, el Madrid ha tenido dos mano a mano, las dos mejores ocasiones del primer tiempo y el segundo tiempo ya...
Mira, fíjate,
es la diferencia, ¿no?
Este es Ancelotti, que ha hablado precisamente de esta circunstancia.
En la segunda parte, donde el equipo ha jugado muy bien, muy, muy bien. Estoy muy satisfecho. Pero también por la primera, porque cuando hay momentos en los partidos que no todo puede salir como tú quieras, a veces hay que sufrir, este equipo es capaz de sufrir. Sin perder la cabeza. La segunda parte ha sido un recital, honestamente.
Recital, ¿eh? Es lo que ha dicho Ancelotti.
yo creo que las piernas del Madrid, sobre todo en los segundos tiempos, no sé si las tiene nadie en Europa. Cada tío que sale es un... Se te acaban comiendo.
A mí me ha recordado mucho a los partidos que ha jugado el Madrid en Liga, en Almería, en Vigo y en Cornellá. El rival le hace cosquillas, en la primera parte le puede hasta marcar un gol, pero el Madrid se mantiene de pie, a veces con Courtois, a veces con un palo. Pero luego en la segunda parte, físico, como dice Tomás, lo de Valverde hoy ha sido impresionante, pero luego también fútbol. O sea, el Madrid te gana por fútbol, por pozo, por jerarquía en la competición, y eso no se compra en el mercado. Eso se tiene o no se tiene, y este equipo la tiene. Al final acaban saliendo los buenos jugadores, que un día es Vinicius, otro Benzema, hoy Modric, Hazard incluso, que ha tenido buenos minutos cuando ha entrado, y te acaba ganando los partidos. Es un equipo súper fiable ahora mismo.
Yo, sin embargo, cuando dices que no se le ven grietas, yo sí le he visto alguna grieta al Madrid, en general, por ejemplo, no salen con una máxima concentración. Cuando quieren que pausar el partido, es como si empezaran demasiado tranquilos para tranquilizar el partido. Y al inicio de la primera parte y al inicio de la segunda, le suelen hacer ocasiones. En Almería se le hicieron nada más empezar.
Sí.
En Vigo y en Barcelona también les pasó cosas. Hoy ha tenido varias el Celtic, y en el inicio de la segunda parte también. Lo que pasa es que las grietas que muestra a veces, porque por ejemplo el ritmo les sobrepasa a un centro del campo en el que estén Kroos y Modric, o las para Courtois, o las va domando a su manera, y es verdad que la segunda parte es buena. Para mí lo de Valverde y Vinicius, si alargan su estado de forma así toda la temporada, creo que el Madrid llega... ya le di en el tertulión como mi candidato para ganar la Liga, pero es que le pondría ya hasta candidato para la Champions a la altura del que más.
Pero escúchame, y Tchouaméni es una cosa...
Lama, a ver.
Vamos, yo creo dos cosas. Uno, estoy de acuerdo con Paco en lo que dice de que el equipo... Hay veces que desconectan los primeros minutos, pero a día de hoy todos los rivales que se han puesto enfrente han sido, vamos, infinitamente inferiores a él. El Madrid ha sido muy superior en cada uno de los partidos que ha jugado de Liga, de la Supercopa de Europa y el primero de Champions. Segunda cuestión, es cierto que el Madrid a veces que coquetea con el abismo, pero también es verdad que el Madrid se le ve... que cuando va a sacar los puños va a matar. Hoy yo he dicho en la primera parte que para mí, por muy bien que estuviera jugando el Celtic, era un partido, para mí era de guante blanco, era de mentira. Era un partido donde el Madrid se veía mucho mejor que el Celtic, como se ha demostrado. Y ha dicho Guillo Izquiano muchos nombres, y bueno, yo creo que hay que sumar uno más, que no lo habéis citado, que es Valverde. Valverde es nuevamente un escándalo en el partido de hoy. Ha hecho la jugada igual que el gol de la final de la Champions. Un jugador que te ayuda en banda, que es cuarto volante, que tiene una capacidad de sacrificio, de ayuda a sus compañeros, realmente encomiable. Y por ello yo, de verdad, yo creo que ahora mismo hay jugadores que están muy en forma para la etapa de la temporada en la que estamos. Y luego quiero aplaudir a Eden Hazard, porque hoy ha vuelto a demostrar que él sí puede jugar de falso 9. Él no puede jugar en la banda, él ha perdido mano a mano, él ha perdido
desborde. Uno contra uno, sí.
Puede jugar ahí.
Sí.
Yo creo que el Celtic se estará preguntando lo que otros tantos equipos que juegan contra el Real Madrid. Hemos hecho una primera parte fantástica, casi nos vamos 0-2 al descanso y nos hemos ido 0-3 al final, y si aprietan un poco nos llevamos la manita. Yo creo que han salido sobrecitados para bien los escoceses, porque tenían el síndrome ese de se levanta el telón. Primer partido de la Champions, en casa, viene el campeón, y el Madrid ha estado ahí un rato manoteando, ¿no? A ver si le ponía la mano en la frente a estos chicos que se le subieran las barbas, y le ha costado un poco al equipo, pero luego se ha hecho con los mandos. Estoy de acuerdo con Ancelotti, gran segunda parte del Madrid, grandísima segunda parte. Yo creo que todos nos preguntábamos qué pasa ahora con lo de Benzema, el famoso resfriado que hoy ha sido un dolor en la rodilla. Para mí le sigue faltando el cromo del 9, pero los resultados le dan la razón, porque además Hazard, que le ha costado un poquito entrar, pues ha terminado bien, y me parece una magnífica noticia.
¿Cuántos goles lleva Vinicius en la temporada?
Cuatro como Benzema.
Cuatro.
Pero cuatro seguidos, además,
sí,
¿no?
Cuatro, o sea, cuatro partidos.
Cuatro partidos.
Es que, ojo, ¿eh?
Es la diferencia.
Es que además llega con una ventaja a esas acciones. El pase de Valverde ha sido fenomenal, pero él venía exuberante.
Ah, una fuerza tremenda. Es que...
Y cómo define, ¿eh? Cómo pone el interior, otra temporada se le va a las nubes.
Porque llega gustando, llegaba relamiéndose.
Vinicius está extraordinario.
Lleva cuatro, pero siempre es el primero o el segundo. Quiero decir, no es el cuarto de una goleada, que tampoco el Madrid se está prodigando en meter goleadas. Eso es verdad. Pero es siempre el primero o el segundo.
Ha fallado mano a mano de los de antes, pero
este chico, como dirían los toros, es figura. Este es figura.
Sí, ya lo creo.
Cada vez más.
¿Sabes lo que se le ve además a él?
Que es ahora mismo en el que el Madrid deposita todas sus esperanzas ofensivas.
Y lo sabe.
Porque llevamos diciendo que aunque Benzema lleva cuatro goles, pero se le ve a Benzema que no tiene el punto que tenía el año pasado, más allá de la calidad, que no la va a perder nunca. Pero el Madrid ahora cada vez que necesita buscar un tío que gane el partido, busca a Vinicius, porque sabe que ahora mismo es el jugador que va a marcar diferencias arriba.
Yo creo que en capacidad de desborde es...
De desborde y de intimidación, o sea, que es que los defensas ya, porque ya le conocen, o sea, que ya no es sorpresa, y sigue desbordando, sigue encarando... Y cada vez se siente más importante dentro del equipo y eso se está notando.
Hoy el Celtic cada vez que agarraba el balón iban tres o cuatro a la ayuda, pero es que casi ya pasa con cada rival. Cuando engancha la pelota a Vinicius para echársela larga, hay tres o cuatro jugadores intentando frenarla.
Muy fuerte.
Ha dado una clave a Ancelotti sobre el cambio de Hazard. Yo estoy de acuerdo con Lamán, que ha perdido desequilibrio, que ya no puede jugar en la banda. Para mí su mejor posición sigue siendo la media punta. Pero hoy ha dicho que le ha metido en vez de Rodrigo porque los centrales del Celtic no salían a presionar muy arriba. Está claro que Hazard, para recuperar confianza, necesita minutos.
Y partidos así.
Claro, ojo que el partido de hoy le podía acabar de hundir, ¿eh? Porque después de haber fallado un penalti el otro día, hoy había fallado la primera puerta vacía. O sea, son de esas jugadas que entierran una carrera, aunque Hazard ha tenido una carrera muy buena y sigue siendo muy bueno. Pero, por suerte, ha tenido más minutos para demostrar que le quedan cosas, que tiene mucha calidad técnica, ha metido un balón profundo a Vinicius en la jugada del gol de Modric. Él pega ese acelerón que se hizo famoso él en los tiempos del Chelsea. En fin, se le ven detallitos que solo va a poder coger confianza teniendo minutos.
Lo verdaderamente nuevo de Hazard lo ha dicho Kroos. Cuando le han preguntado por él, ha dicho, bueno, bien, es que sobre su calidad, sobre su talento, me parece que he dicho la palabra talento o calidad, no me acuerdo. No, nunca ha habido dudas, tal, no era la pregunta esa, era siempre una cuestión de físico, a veces de querer.
¿Ha dicho eso?
Ha dicho eso,
que es fundamental. Es que además tiene en cuenta una cosa, con lo que le trabajan alrededor, lo que quede de él, el domingo va a jugar contra el Mallorca, yo creo. Porque no espero a Benzema, por supuesto, ¿no? Claro, si eres capaz de aprovecharse de todas las bestias que tiene al lado, si es que le facilita mucho la tarea. Vinicius está como está y ha mejorado en lo que es la definición. Entonces, este bla, 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 ya lo sabemos. Pero claro, es que al lado hay una serie de tíos. Pero con Mendy atrás no tienes problemas. Con que acompañes a uno, ese se vale solo. Y los que tienen el medio campo, chicos, si te abren el campo.
Por cierto, acabo de ver una imagen, Miguelito, de Benzema retirándose del campo. Iba, me parece que con Militao. Cojeaba, pero no era una cosa muy preocupante. O sea, iba un poco patapalo, pero vamos, iba bien. No iba a muleta, ni gesto de dolor, ni nada, ¿eh?
Yo estoy esperando alguna noticia próxima al futbolista. De momento la información que tengo es la que te digo, pero bueno, por la manera de verle retirarse del terreno de juego primero y luego a su paso, como te decía Manolo, por la zona mixta, ha caminado al lado de Militao, no parece que él tampoco tenga una sensación de preocupación extrema.
Bueno, cuidado, porque ha estado mirando los últimos minutos de Benzema en el campo, Pedro, y dice que lo único raro es que cae mal de un salto, defendiendo un córner.
Yo creo, Paco, que ha sido en un córner. Él ha ido con el central americano y yo creo que o le choca la rodilla, como tú dices, cae mal
y apoya mal el pie izquierdo, al parecer.
Sí,
y
esas, pero a veces hace nosotros daño, lo hemos visto salir, le hemos preguntado y ha levantado pulgar, como diciendo, bueno, que sí, que me duele, pero que aquí no hay rotura.
Espérate que le metan en la máquina mañana.
Miguelito, ¿va a salir alguien del Madrid más a hablar o
no,
nada, ¿no?
No. El equipo ya se ha marchado incluso del campo, rumbo al aeropuerto de Glasgow. Se vuelve esta noche y el domingo ese partido contra el Mallorca. Vamos a esperar las pruebas de Benzema y de Militao, y evidentemente va a haber bastantes rotaciones en el próximo partido del Bernabéu. Recordemos, Juanma, que la semana que viene el Madrid recibe en el Bernabéu al Leipzig, y después, antes del parón por selecciones, visitará el Metropolitano para jugar contra el Atlético de Madrid.
O sea, que era el Leipzig.
Sí, no, pero al final viene el Leipzig.
Vale.
Sí, sí, sí. Son equipos hermanados.
Son vecinos.
Los alemanes.
Este es el equipo de los cerdos. El equipo de los cerdos. El Leipzig. El equipo es un equipo muy guarro, ojo, Un equipo muy guarro en el campo.
Escúchame, Leipzig.
Y encima vendrán cabreados porque les han metido cuatro ucranianos.
Eso te digo, que lo que queda del pobre Shakhtar, la situación que están estos tíos, les ha hecho cuatro goles a los alemanes.
Sí, sí, sí. Pero yo tenía por al Leipzig por un equipo.
Y yo también. Alemanes. Les hicieron el otro día otros cuatro goles. Sí, el Eintracht, por cierto.
Que sí, hizo cuatro más.
Sí, sí. Miguelito, ¿has flipado con el ambiente o no?
Sí. Sobre todo en los prolegómenos, los cinco minutos previos al partido.
Increíble.
Un espectáculo. Ah,
había una imagen en el Junior Volcalón, estaban todos los seguidores del Celtic con una bufanda del Celtic estirada, cantando, y todos los del Madrid, que no sé si han ido 500 o por ahí,
grabando.
Todos con el móvil en la mano. O sea, la diferencia entre uno del Celtic y uno del Madrid era que el del Celtic tenía bufanda y el del Madrid móvil.
¿Sabes? Y luego otra cosa, Juanma, los 20 primeros minutos. Carlos, grabar.
¿Cómo?
Roberto Carlos, que es campeón del mundo, que ha ganado todo, estaba flipado viendo el ambiente que había aquí en el Celtic Park.
De toda la
y los 20 primeros minutos, hasta que ha aflojado ya un poquito el Celtic, porque ha empezado empujando mucho y embistiendo a los jugadores del Madrid, ¿cómo celebra la gente los córner, alucinante, levantando los brazos, abrazándose.
En el fútbol británico siempre.
Sí.
Exagerado.
Ahí todavía.
No
todavía
para tanto,
Sí, sí. La Premier ya es un poco más cosmopolita, pero ahí todavía conservan el British de los 80. Sí,
pero
de los
el estilo 70. De juego ha cambiado. A mí me ha sorprendido el Celtic, pues no es el típico equipo de balón arriba y a pelear, sino que.
A mí la primera parte me ha gustado. En la primera parte.
Hay que estar un japonés y un yankee, ¿cómo van a tener? Si escocés debe haber dos o tres.
No, pero que la tocaban, era un equipo que la tocaba y bien organizado.
Sí.
El tío más alto del Celtic es Miguelito.
Estoy viendo a Miguelito, la foto que le ponemos a Miguelito para la realización que se hace de este programa al emitirse luego en 13, no le hace justicia. Yo creo que se tiene que poner alguna de esas que... él está en una red social de ligues.
En Tinder, una de estas.
No sé.
Sí, pero es que esa sale desnudo, no podíamos ponerla.
¿La audiencia?
Y por cierto, tú ya no tienes esa red social porque ya...
Ah, vale.
O sea que vamos a hablar con...
Senta la cabeza.
Sí. Efectivamente.
Pero me da mucha pena ver a equipos como el Celtic.
Bien, Pedro. Que no lo vean nosotros.
Equipos tan grandes, clubes tan grandes, pero esto es consecuencia de las competiciones europeas que tiene la UEFA.
¿Verlos cómo dices?
Tan pobres de juego.
Bueno, pero a ver, una cosa. Vamos a ver una cosa.
El Celtic ahora mismo estaría en la segunda división inglesa.
Sí, pero es una cosa.
Pero una imagen bastante buena.
Pero a mí el Celtic hoy no me ha parecido un equipo lamentable.
0-3.
Pero si está peleando, que eso tiene que ver.
0-3. Y el Celtic lleva, sin pasar la fase de grupos, 15 años.
Pero, por ejemplo, ¿quién ha estado mejor, el Celtic hoy o el Sevilla?
Ah, Celtic ahora está un poco mejor.
Jugaba contra el campeón de Europa.
Sí, vale, muy bien. El Sevilla juega con un Manguta también.
No, pero yo te hablo del Celtic.
No, pero que te digo que el Celtic, o sea, equipos como el Celtic, que son historia de la Copa Europa, campeones, finalistas, semifinales, no sé qué, ahora en esta competición no tienen ninguna opción.
Lo estás diciendo con 40 años de retraso.
Claro,
sí,
claro,
sí,
es
correcto.
Es una realidad distinta.
No, pero que es que cada vez que van pasando los años, más se hace la diferencia.
Y no solo con esa liga, Pedro. Pasa
con toda, con la escocesa, con la rumana, con
la... No, pero hace poco en la Premier ganó
el Leicester,
la liga.
Bueno, pero sin un equipo inglés.
Sí.
Si el problema es son los equipos de las ligas pequeñas, que la UEFA los tiene marginados.
Oye, ¿cómo no? ¿Cómo que los tiene marginados?
Marginados porque...
Si estuvieran marginados no los dejaban jugar.
Los tiene marginados porque su liga no es capaz de conseguir el dinero para competir con los otros equipos.
Pero entonces no es la UEFA, el problema no es de la UEFA, es de su liga.
No, pero es problema de la UEFA porque antes esos equipos eran capaces de competir contra todos porque eran eliminatorias.
No, pero eso es porque el resto de ligas no había esa diferencia respecto a la liga escocesa.
La UEFA sigue abriendo esa brecha entre las ligas grandes y las ligas medianas. Eso es cierto, pero que el fútbol escocés... esto es lo que dice Paco, le pasa desde hace 10, 20 años.
40.
No es de ahora.
Sí, no, pero que no es solamente el fútbol escocés. Pero, es que son todas las ligas
pequeñas.
Es que
el otro día esta cuestión ya la tuvimos tú y yo el otro día, ¿te acuerdas? Claro, es que antes tú ponías un partido de Europa y veías al Partizan de Belgrado, al Estrella Roja, eran equipazos.
Claro,
o sea, eran equipazos.
Claro.
Y ahora son equipos menores. Pues son equipos menores.
Claro. Claro. Si solo juegan los campeones del país. Eso
pero no seáis demagogos, ¿no? ¿Qué culpa tiene que ver la UEFA con esto?
Claro.
Vamos a ver. En su momento, si el Celtic tenía 11 buenos jugadores, los guardaba. ¿Por qué? Porque la gente administraba el dinero de sus taquillas y tendrían tanta como tendría el Atlético de Madrid en el Calderón. No había derechos de televisión.
Claro.
Ahora, por los derechos de televisión de la Liga Escocesa, si yo pongo 20 euros me los llevo. Pues claro, entonces, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde están los equipos gordos? ¿Dónde está el dinero?
Al mismo tiempo, Paco, las plazas se han reducido.
Bueno, pues...
Si quieres, llevamos al Kilmarnock.
Claro, pero una cosa.
No, Paco, yo he visto al Dandy United...
Y la plaza pero una cosa, perdón, pero es que yo estoy con Paco. La UEFA no margina al Celtic porque la UEFA le da al Celtic los mismos premios que a cualquier otro equipo.
No, pero la UEFA le da cuatro plazas a la Liga Española. Mientras
¿Por qué?
Porque mejor.
Porque llegan más lejos.
Sí, claro.
Porque, claro, cuando
llegan más lejos, pero cada vez pasa es más. Porque como llegan más lejos, cada vez tienen más plazas y los otros tienen menos.
Cuando los escoceses lleguen muy lejos,
estamos arreglando el mundo.
Se ganan uno más. Si dos holandeses empezaron a llegar lejos, fueron tres holandeses. Es que esto es así, no va a ser además la UEFA. ¿Qué voy a hacer la UEFA? ¿Meter a cuatro escoceses? Bueno, ¿para qué quieres tú cuatro escoceses?
Dale la vuelta a la interpretación, que la UEFA no hace lo posible para que los clubes sean más iguales.
Pues prepárate con la Superliga, entonces.
Claro, pues ya está, claro.
Por eso, ¿Pipi? ¿Quién dijo Pipi? Pensando.
Yo.
Ah, dime.
No, que lo que quería decir...
¿Pides paso así ahora, Manolo? No lo sabía. Que ¿haces el sonido morse con la boca? No,
es que me estoy meando.
Ah, vale. Perdón. Dale, Manolo.
Digo que tiene razón Paco en lo que dice, pero que es verdad que cada vez la brecha se va a hacer más grande porque claro, cada vez va a haber más diferencia entre las grandes ligas y las pequeñas ligas. Y si te miras... Este año todavía ha habido alguna novedad, pero si tú realmente miras, Juanma, los equipos de la Champions de casi todas las temporadas son los mismos. Los viajes que le toca al Madrid,
sí.
Casi todas las temporadas son los mismos. Este año ha habido... Pues mira, llamativamente hemos venido a Glasgow. Pero esto de jugar con el Shakhtar Donetsk, con el Inter, son siempre los mismos.
Sí.
Bueno, que hay seis plazas de premio.
Hubo una época que el Madrid siempre jugaba con la Roma en la fase de grupos. Iba siempre a Roma.
Los equipos.
Sí. Escucha, y a los campeones se lo facilitan. O sea, si la UEFA quisiera... soltaba al Celtic contra el cuarto alemán o el cuarto francés y estaba muerto.
Año se han metido dos escoceses porque el Rangers se metió en la fase previa. El Rangers, por cierto, llegó a la final de la Europa League la temporada pasada.
Sí, hombre, o sea, sí, la Europa League siempre les va a quedar a los equipos humanos.
Claro. No, pero lo que quería decir es que, por ejemplo, si os habéis fijado, este año en la Champions no hay ni equipos griegos ni turcos. Que eso a mí sí que me sorprende, que ligas medianas, creo yo, como Grecia y Turquía, su campeón no tenga garantizado estar en la fase de grupos.
Estáis muy internacionales hoy. Esto es un programa muy...
Sport
en vez del partidazo. Transworld Sport, que eso también es muy noventero.
Sí, es muy noventero.
Oye, pero que dice te pasa...
Es que al final va a haber una selección natural y la Superliga va a ser la liga inglesa.
Sí.
Y ya está.
Decías, Guas, perdona.
Luego, la selección natural te hace que no estén griegos ni turcos, como el año que viene, pues a lo mejor no estarán escoceses y daneses. Claro, pero al final es lo que decimos. Bueno. ¿Quién puede ganar esto? ¿Cinco
para la plantilla que tiene y los jugadores que tiene, el Celtic?
¿Sabéis lo que tiene mucho mérito? Pasado había, en esta competición, que es la más importante a nivel de clubes, cinco equipos españoles. Cinco.
Pero que no hay que llorar, oye. Que
eso sí que tiene mérito.
El Hombed era la repera en la mitad del siglo pasado. Pues oye, ya no está, pues mala leche.
El Dundee United.
El Dandy le vio eliminar al Barça, lo que decir yo antes, y jugaban los escoceses, pues claro, porque
el Sparta de Praga,
son ligas pequeñas, pero siguen teniendo su oportunidad los equipos, luego existe el coeficiente UEFA y demás, pues
si consiguen una buena generación, pues oye, pero que el City, el Paris Saint-Germain no existían a nivel europeo, no existían.
Adiós, gracias.
Bueno, ahora son candidatos a todo por la pasta que tienen.
Pues sí.
Pues sí.
Miguel,
después del City te voy a decir una cosa, si este año ya con este rubio no ganan la
Ahora hablamos de Haaland. Pues, ahora hablamos de Haaland.
A pesar de que sé que no les interesa, que no les interesa solo la Premier, pero si de casualidad no ganan ya la Champions, que
podrían no
ganarla, más,
Tomás.
Hombre, la Champions puedes no ganarla, ¿eh? Es que yo eso lo...
No, pero que dijo el señor Soriano que a ellos lo que les pone es la Premier.
La Champions, si te toca un partido en el Bernabéu, de vuelta, lo más normal es que no la ganes.
Es jodido, pero
oye,
que
solo la gana uno, ¿eh?
El equipo
o Mbappé o Haaland, o los dos, la van a perder.
Sí.
Sí, pero Paco, si tú tienes lo que tenía el City y además a Haaland, y no la ganas, o a lo mejor hay que se apunte a la Copa Libertadores de América. Porque claro, ya, es que decirlo ya
Yo no estoy de acuerdo con esa teoría. No, yo no estoy de acuerdo.
Hombre,
no estoy de acuerdo.
Por favor, Chato, a ver una cosa que te digo. El equipo
no te garantiza...
Más...
No.
No, claro que no te garantiza. No te lo... Adiós, gracias, no te garantiza.
Y no es un fracaso... Para mí no es un fracaso, no. Depende
para
cómo pierdas en la Champions. Depende cómo... Hombre,
no te hablo de fracaso.
Yo te digo, si el City de Haaland cae en octavos o no pasa la fase de grupo o cae en cuartos contra un rival muy inferior... Es un bochorno. Pero si de repente... el City otra vez palma con el Real Madrid en cuartos o en semifinales, pues le puede pasar, le puede pasar.
Pero escúcheme, claro que le puede pasar y afortunadamente el fútbol, pues, no hay nada escrito. Es el único deporte colectivo en el mundo que el más pequeñito le puede jugar al grande. Y eso no pasa más que en el fútbol. Ahora, yo te digo que después de lo que hemos visto del City subcampeón hace dos años, semifinalista el otro, le pones a Haaland, si ya no lo ganan...
Bueno, vale.
Tampoco tiene nada que ver.
Oye, creo que ha ganado 4 de 5 Premier, ¿no? Sí. 4 de 5 de las últimas 5.
Sí, sí.
4 de 5 Premier. Yo creo que dice mucho de un equipo, ¿eh? No es una competición cualquiera. Ganar la Premier es muy difícil, ¿eh? Y ha ganado 4 de 5.
Está muy bien, pero que la Champions habría... Como el PSG, te digo lo mismo. Si algún año ya no la ganan estos... Pues se dedica a otra cosa, ¿no?
12:10, hora menos en Canarias. Miguelito, gracias por tu participación en el partidazo. Sales muy guapo en la foto de 13. Te lo digo en serio, ¿eh? Sí, yo te tengo de
favorecido.
Tenía a mis hijos y de fondo de pantalla y te he puesto a ti. Imagínate.
No me extraña. Si me entero algo más de Benzema, os llamo.
Vale, gracias. Manolo, muchísimas gracias también a ti.
Pues nada, un abrazo, hombre. Y un saludo muy fuerte para todos.
Sales muy bien también tú en la foto, ¿eh?
Bueno, es normal, eso es normal.
Sí, sales ahí muy, muy joven, de verdad. Un abrazo.
Que no sabía que había ni foto mía.
Gracias, un abrazo. 12:10, hora menos en Canarias, esto es El Partidazo. Hay miles de personas escuchando la radio. ¿Qué dicen? Alberto Arauz, muy buenas.
Muy buenas, y enviando miles de mensajes, sea al 637-230010, el WhatsApp del Partidazo, y también a @partidazocope, que es el Twitter del programa. Se preguntaba un oyente, ¿estoy oyendo El Partidazo o un podcast de parenquitas? Si Monchi manda tanto en el Sevilla, ¿por qué piden la dimisión de Pepe Castro si es Monchi el que ha hecho una plantilla tan mala? No tiene sentido lo de la afición del Sevilla. ¿De qué va a servir que echen a Julen? Esto es lo que hay. La gestión que ha hecho Monchi este verano es para pedir perdón públicamente, como cuando regaló a Salah en la Roma por 40 kilos. Esta Champions, más de lo mismo. El City, mucha posesión. El PSG, muy fallón. Y el Madrid, con la suerte de cara, otra vez campeón. Otro oyente le decía a Lama, Manolo, aún estás a tiempo de cambiar tu vaticinio de que Vinicius no llega a 15 goles.
Bueno, ya ojo. Liga, este, ¿no? año, tenemos que tragar muchos porque todos en el tertulión dijeron que no llegaba a 15 goles. Salvo Miguel Rico.
Y yo que dije 15.
Y tú que dijiste 15.
Eso me dice siempre que le mando un mensaje.
O sea,
el que está señalado,
¿seguís con esa batalla vosotros?
Sí, seguimos.
Yo dije que metía menos de 15 para estar como Lama y que no me dé la paliza todo el año. Y para no sentir la presión de que... Es que el año pasado era... Veía los partidos solo para ver si marcaba Vinicius.
Qué tensión, ¿eh?
Sí, sí.
Yo pensaba que no marcaba ninguno, estoy muy señalado.
Y decía un oyente, os recuerdo que el Celtic fue el primer equipo británico en ganar la Orejona.
Cierto.
Antes que ningún equipo inglés. Y escuchad esta reflexión que hace un oyente.
Lo que ha pasado en el palco del Sánchez Pizjuán no lo ha contado ni la televisión, ni la nueva televisión digital 3.0, ni las redes sociales, ni Twitch, ni nadie. Lo ha contado la radio, la radio. Ahora que está tan de moda la palabra libertad, pues la libertad no es una jarra de cerveza, la libertad es la radio.
Yo creo que le hemos acelerado el sonido con el WhatsApp, lo hemos puesto a 1.5, puede ser, ¿eh?
No, hablaba así, ¿eh?
Sí, estaba excitado el hombre.
Le hemos acelerado un poco el sonido. No, hay que decir que sí lo hemos visto también en redes sociales, ¿eh? Que lo hemos visto en redes sociales y que la gente lo ha contado en redes sociales y supongo que en Twitch alguien lo haya dicho.
Como has dicho lo del Celtic, primer equipo británico en ganar la Copa Europa, ¿sabéis lo que dijo Jock Stein, el entrenador del Celtic, el día antes en la rueda de prensa?
No.
No solo queremos ganar jugando bien para que los neutrales vayan con nosotros por todo el mundo.
Ah, muy bonito.
El primer tío que habló de jugar bien y no solo ganar, Jock Stein,
fíjate. ¿Sabes lo que ha dicho Capello hoy? ¿Sabes lo que ha dicho Capello hoy en Sky Sport Italia?
Que le den
lo mismo, ¿no?
No, que no es una coña.
A jugar bien.
No, Capello ha dicho en Sky Sport Italia, de donde es comentarista, Ancelotti es el mejor entrenador italiano de todos los tiempos.
Es que buen debate. Pues,
ojo, ojo, que hay muchos entrenadores italianos muy importantes.
Arrigo,
¿eh? Hay un tal Arrigo Sacchi.
Sí,
ya, pero
Ancelotti ha ganado Sacchi, en muchos sitios.
Capello con Sacchi tampoco es
tampoco mucho
la mejor relación. Bueno, pues Ancelotti acabará dirigiendo a la selección y ganará mundial.
No, seguirá desde el
Ancelotti dijo que cerraba su etapa en el Madrid.
Sí, pero la selección es otra cosa.
Ah, sí.
González, ¿tú conociste a Jock Stein?
No, me he tomado nada con él.
Yo sí, y tengo una espina muy clavada. Le hice una entrevista porque vino como seleccionador galés y titulé en el mundo deportivo Stein, el escocés inmortal. Palmó a los 15 días.
En el banquillo, además, ¿no? Le dio
un
infarto en el banquillo.
Sí. Madre mía.
Lo recibió en Alicante.
¿Pusiste ese titular y se murió?
Sí. estos 15 días.
¿No? ¿Has vuelto a titular con la palabra inmortal?
No, pero además no recuerdo por qué tantos años tendría algún sentido.
Bueno, pero perdona, es inmortal porque seguimos hablando de él. Cuando si no, yo, ese titular cuando, no vale para nadie, porque yo, al final todos nos morimos,
cuando
¿no?
estaba en el colegio, escribía en la revista colegial y entrevisté a un profesor. Y ¡bam! La última pregunta fue, ¿cómo le gustaría ser recordado? Y murió a la semana.
Sí.
Estoy rodeado. Luego yo soy Nostravacus. O sea, estoy rodeado.
Yo me imagino que aquello lo
¿y cómo le gustaría ser recordado? ¿Ya le un homenaje al profesor?
Pues, claro. Pues como una muy buena persona que fue. Pues era un tipo fantástico, pues un profesor estupendo. Sí, sí.
Algo habría de Stein que llevó a ese titular pero, y tal, claro, que nos recibió.
El cura en la homilía...
No se te va a poner ningún...
No, no, si no,
protagonista
si, si se me pueden, oye, larga vida a todos, los que han estado aquí en el partido, sobre todo los que han estado recientemente, que, claro, duren, sí, que duren, los que ya vinieron hace 5 o 6 años, oye, ya han vivido bastante, ¿no? Ya han vivido bastante.
No, y siguen los 15 días.
Y siguen vivitos y coleando. También. Anda, que 12 y 14, hora menos en Canarias. Señoras, señores, este es un mensaje importante de Gema Santos.
Muy importante, querido Juanma. Muy buenas noches a todos, porque es momento de pasarse ya a Verti. Con ellos ya sabes que vas a ahorrar tiempo y dinero, por ejemplo, en tu seguro de coche. Aquí en El Partidazo somos todos de Verti. Y si tú aún no eres de Verti, ya estás entrando en Verti.es. Mira, tu seguro de coche allí lo tienes desde solo 180 euros y te viene con regalo, porque ahora mismo te hacen un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas en tu coche. Así, con Verti, para que lo pongas a punto y viajes seguro. Y con ellos también te ahorras un montón de tiempo, que lo gestionas todo desde el móvil, sin llamar ni desplazarte a ningún sitio. Todo sencillísimo. Así que entra ya en Verti.es y pásate, como nosotros, a la aseguradora digital número uno en España.
Ojo, hay mucho lío en Sevilla. Allí nos vamos.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.